al recreo.
Seguimos en secundario.
Hace unos cuantos días que no la veo a la profe Lucía Muñecas. Pero bueno, aquí estamos para hablar de geografía, de ciencias sociales y geografía.
Exacto. ¿Cómo andás, Gonzalo?
Bien, muy bien.
Chicas,
muy bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Muy
es verdad, la semana pasada por temas feriados y demás no nos encontramos. Volvemos hoy. En la clase de hoy vamos a estar trabajando un poco lo que vimos hace dos semanas como eje, que era esto de la dimensión económica de los territorios. ¿Te acordás que habíamos hecho la aclaración de, bueno, dimensión económica no significa que estamos mirando solo eso, es un aspecto entre tantos otros que hacen a la conformación del territorio, lo ambiental,
totalmente,
lo histórico y demás?
Bueno, había una, ya nos metemos en un tema, pero una de las cosas que me remitió a tus clases fue lo que está pasando con, por el tema de la pandemia, en algunos distritos en los cuales están muy libres, muy, muy sanos, pero se impide la transhumancia, se impide el trabajo del laburante del golondrina, que va a la cosecha de algodón, que va a la cosecha de soja, que va a la cosecha de olivo, y ahora está restringido. Y la parte oscura de algo que está bien, que es que esté toda la gente sana en esa zona, ¿no?
Exacto, que no haya circulación. Una forma de evitar que haya circulación comunitaria. Sí, es muy claro cómo cada vez van apareciendo más ejemplos de cómo las medidas que se están tomando para controlar el virus tienen una mirada geográfica, digamos, son intervenciones sobre el espacio y parte del espacio es la circulación, entonces sí, pasa por ahí. Hoy vamos a estar hablando de circulación también en otro sentido porque nos vamos a ir a la zona, a la región nordeste, a la Mesopotamia. Vamos a estar hablando de dos ciudades muy importantes en esa zona.
Paradójicas en estos días más que nunca.
También
porque
se está hablando
de
una de ellas.
Claro, exactamente. Y del otro lado se habla poco, lo que es una buena noticia en estos días.
Sí, nos referimos a las ciudades de Corrientes y Resistencia, ¿no?
No hay distritos,
capitales de Corrientes y Chaco.
Discúlpame, sí. no hay distritos tan cercanos, tan importantes, tan cercanos en la República Argentina, ¿no? Porque es un puente y muy chiquitito, ni Santa Fe y Paraná tienen esta lógica.
Sí, igual viste que la ciudad de Resistencia no está sobre el río, hay unos 20 kilómetros más o menos.
Sí, pero es muy poquita la distancia.
Sí, y es muy significativo, lo traemos como ejemplo porque nos permite, viste que yo siempre digo que los casos que vamos estudiando nos sirven para pensar cosas particulares de la geografía, ¿no? Que nos interesa no solo conocer en profundidad Corrientes y Resistencia, sino aprender a partir del estudio de esos dos lugares. En este caso es muy significativo el caso, valga la redundancia, de Corrientes y Resistencia, porque como vos decís, son dos ciudades muy cercanas pero muy distintas a la vez. Y esta diferencia tiene que ver obviamente un poco con condiciones geográficas, digamos, ambientales, que si el río, que el desnivel de las barrancas y con cómo crece el río y demás, pero sobre todo con cuestiones históricas, ¿no? Con que cada una de ellas surge por distintos motivos y su desarrollo va siendo guiado por distintos motivos históricos.
No, absolutamente.
Corrientes es la primera ciudad en fundarse en esa región del país, ¿sí? Durante la época colonial. Es elegida como punto privilegiado para lo que es la circulación entre Asunción y el puerto de Buenos Aires.
Es una especie de posta fluvial, ¿no es cierto?
Claro, se desarrolla como un puerto importante y de la mano de ese puerto la ciudad.
Claro.
Entonces tiene un origen colonial. Resistencia, en cambio, es mucho más reciente, ¿sí? Tiene 150 años, un poco más. Surge a fines del siglo XIX como parte de otro proceso del cual también hablamos en clases anteriores de geografía, que es esto de la colonización, ¿no? Esas políticas dirigidas por el Estado argentino en formación, o sea, ya hablamos del final del siglo XIX, 1800 y pico, que como forma de poblar el territorio, volverlo productivo y demás, y de la mano de la gran inmigración europea, desarrolla estas políticas de colonización del interior. En el caso de Chaco, de esa región, asociada sobre todo a la explotación del monte nativo, el quebracho que se usaba para los ferrocarriles, y también el algodón. Sí, que
no veo que haya tantos puntos en cuanto a las explotaciones en similitudes entre una provincia y otra, ¿no es cierto?
Son muy distintas y vamos a hablar más adelante con un arquitecto que, si bien es arquitecto, o sea, se concentra en lo urbanístico, nos va a ayudar a entender la tradición agraria, digamos, de un lugar y de otro y la diferencia que presentan. Acá estamos escuchando de fondo un tema clásico de esa región, que es El Cosechero, de Ramón Ayala.
Por Mercedes Sosa.
En la versión de Mercedes Sosa, que habla de esto, ¿no? El cosechero.
Exacto.
Como figura típica del campo, más de la zona de Chaco que de Corrientes, ¿no? De esto que decíamos recién.
Habla mucho del algodón en este caso.
Claro, incluso esta canción habla de ahí, ¿no? La tierra de, exacto, el monte chaqueño, el quebracho ahí, y el cosechero cruzando, moviéndose entre los dos lugares, ¿no? En un momento dice, de Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, Barranquera es una localidad de Chaco,
claro,
que se ve desde, que está pegada a Resistencia, forma parte de la mancha urbana, digamos, y que se ve desde Corrientes. Siempre fueron dos lugares como muy vinculados, ¿no? A través del río, el río Paraná.
Lógico.
Algo muy significativo que hacíamos referencia antes, esto de la circulación, también cambió mucho la forma de vincularse esos dos lugares antes y después de la construcción del puente que existe hoy, desde en la década del 70,
claro,
se construyó. Eso cambió un montón también la dinámica de los lugares. Yo tengo familia allá, ¿no? Mi mamá es de allá, mi hermano es de allá, mis veranos de la infancia los pasaba en Corrientes. No iba tanto a Chaco, mi familia no solía viajar tanto, pero es muy común el ida y vuelta. Resistencia suele ser el lugar al que tiene más un perfil comercial, entonces claro, las compras de, qué sé yo, de telas, o si había un evento familiar, la comida, a veces se compraba en Resistencia y demás. Y Corrientes tiene un perfil, es paisajísticamente, digamos, se considera que es más linda, tiene una costanera muy hermosa, unas playas muy lindas, entonces también la gente que vive en Resistencia, los chaqueños, suelen cruzar a Corrientes a pasear, digamos.
Bueno, cuando existían los aviones y los aeropuertos, la última vez que estuve en Corrientes, llegué vía Resistencia. Mi vuelo fue a Resistencia.
Claro, es verdad. Yo iba a Resistencia para eso porque había muchos más vuelos en mi época, cuando yo era niña. Había más frecuencia a Resistencia que... O un tiempo estuvo cerrado el aeropuerto. Sí, en distancia lo mismo del aeropuerto de Corrientes, al centro de Corrientes, que de Resistencia a Corrientes.
Absolutamente.
Bueno, capaz podemos ir comunicándonos. No sé si tenemos en línea.
Está en línea.
Dale.
Sí, podemos hablar con él entonces. Vamos a hablar con Carlos Gómez Sierra, arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste, docente e investigador de la misma facultad, máster en Historia, Arte, Arquitectura y Ciudad, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, director del CIAM, Centro de Investigación en Arquitectura Moderno, miembro de GAMA, que es Grupo de Arquitectura Moderna Argentina, miembro de la Fundación de Estudios y Proyectos Ambientales y Urbanos, FEPAU, y consultor en Planificación Urbana, y encima tiene tiempo para hablar con nosotros.
Mi nombre, programa.
Mi nombre es Gonzalo Bonadeo, mucho gusto. Carlos, ¿cómo estás?
Hola Gonzalo, buenas tardes, un gusto hablar con ustedes.
Igualmente Carlos. Bueno, con tantas cosas que estás haciendo y que has hecho, agradecemos especialmente que nos des este ratito para charlar un poco.
Un gusto enorme, realmente.
Bueno, todo suyo, profe.
Hola Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Yo dije que vos nos ibas a ayudar a entender, no lo desarrollé mucho, así que te pido que nos ayudes en esto. La particularidad de la región, o sea, Corrientes, Chaco y la región mesopotámica, o sea, ¿qué particularidades trae esto de ser mesopotámica?
Sí, bueno, en principio entender Mesopotamia de una región que puede ser acá en Argentina, como somos nosotros, como otras regiones del mundo, acordate la antigua Mesopotamia de Oriente Próximo, ¿no?
Que fue el centro del mundo en su tiempo, ¿no?
Pero por supuesto, centro del mundo histórico donde gran medida surgió la civilización, ¿no? Exacto. Y bueno, es esa zona que está rodeada por ríos.
Ajá.
Y en el caso de la Mesopotamia argentina, rodeado por algunos de los ríos más grandes del mundo.
Claro,
¿no?
Sí.
O sea, el río Paraná, sin lugar a dudas, es un río impresionante, enorme, de una longitud descomunal, un ancho enorme.
Un caudal
por
impresionante.
Un caudal impresionante, si bien ahora estamos con muy poca agua.
Es verdad.
Y por el otro lado, el río Uruguay, un río un poco más pequeño, pero también fundamental. Y que acordate que los dos ríos se juntan en la punta sur de Entre Ríos, conformando el delta que finalmente desemboca en el río de la Plata.
Perfecto.
En ese sentido, ser Mesopotamia es no solamente una región con una identidad particular, sino un territorio que se define por sus cuestiones geográficas, sus cuestiones ambientales, sus cuestiones culturales e históricas. ¿Por qué? Porque el hecho de la presencia de estos grandes ríos desde hace millones de años fueron moldeando ya en los últimos dos siglos al menos una determinada manera de ser y estar. O sea, si bien pertenecemos a nuestra Argentina continental, esta separación por ríos llevó a que este sector del país tengamos también cierta distancia, cierta, separación del resto del país. ¿Se entiende?
Sí. O incluso también más cercanía con lo que hoy es Uruguay o Brasil, quizás que con otras partes del territorio argentino.
Inclusive mucho más Paraguay.
Claro,
hay que entender que gran parte de las ciudades de la Mesopotamia y de otras partes cercanas en la Argentina fueron fundadas a partir de la influencia de Asunción del Paraguay, que por eso se dice que es madre de ciudades.
Claro. ¿Okay? Sí.
Entonces, fíjate vos que recién la Mesopotamia argentina comenzamos a tener desde esta región y de este territorio un mayor contacto con el resto del país, ya de manera muy tardía en la historia argentina,
claro,
con la aparición del puente Zárate-Brazo Largo, claro, con el túnel subfluvial que une Paraná con Santa Fe, y desde el año 1973, el puente General Belgrano, que une precisamente Corrientes con el Chaco. O sea, a partir de ahí, entonces, nosotros como región, como territorio, comenzamos un proceso que yo creo que todavía está precisamente en desarrollo, de una mayor conexión con el resto del país, pero también estas conexiones nos llevaron a que el comercio internacional, como vos bien decías, esta relación con Uruguay, con Brasil, con Paraguay, seamos también nosotros una vía en este momento que se conforma en lo que sería el digamos la ruta bioceánica. ¿Se entiende?
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces, un poco la situación que tenemos como región es esa. Más allá, claro, está de las particularidades culturales que ya se empiezan a conformar con el nacimiento de las provincias.
Claro.
O sea, la identidad de un entrerriano es diferente a la de un correntino o a la de un misionero. Y bueno, y cruzando el puente, sí, está en la provincia del Chaco, que si bien no forma parte de la Mesopotamia argentina, desde la aparición del puente, sí, como un hecho concreto, pero antes, fíjate vos, un hecho institucional muy importante, como fue la fundación y la creación en 1956 de la Universidad Nacional del Nordeste, que es una de las universidades más grandes del país, en la cual yo formo parte, que hay aproximadamente unos 60.000 estudiantes, creo que somos la cuarta o quinta más grande del país, y que está, fíjate vos, repartidas sus unidades académicas, o sea, sus facultades, entre las ciudades de Resistencia y Corrientes. O sea, ese hito fue fundamental para que el Chaco y Corrientes tengamos una mayor integración, y que cuando hablamos de Mesopotamia, también, si bien no forma parte, ya el Chaco está muy presente por la relación continua que tenemos.
Claro, está muy bueno este ejemplo que traes para pensar cómo la integración se da no solo a veces a través de obras de infraestructura, como puede ser un puente, que es como el emblema, si se quiere, de la integración entre dos provincias separadas por un río, sino también el del desarrollo de este tipo de proyectos educativos, ¿no?, que hacen que la población se quiera mover, se tenga que mover de un lugar a otro.
Que haya algo que pase por arriba del puente.
Exactamente, que uno busque la forma, encuentre la forma de cruzar, digamos.
Totalmente.
Te voy a pedir que nos cuentes un poco como el antes y el después del puente. Por ponerle, contaste esto ahora de la Universidad del Nordeste. Mi mamá, que yo decía, contaba que es correntina y que estudió letras, ella vivía en Corrientes y la facultad de letras estaba, o no sé si sigue estando, en Resistencia. Entonces, ella cruzaba en balsa porque, bueno, le tocó antes del puente.
Hay muchas anécdotas al respecto de esa generación que cruzaba de una orilla a otra en lo que se llamaba el vaporcito.
¿Sí?
El vaporetto sería en italiano,
sí, claro.
Que eran pequeños lanchoncitos que tenían su rutina de cruzar de un lado a otro y que las anécdotas e historias que se fueron tejiendo precisamente en esas relaciones fluviales, se podría decir, de ahí surgieron grandes intelectuales argentinos. Hay que pensar, por ejemplo, en Carlos Altamirano, uno de los grandes intelectuales argentinos, correntinos, que estudió cruzando el puente justamente en el vapor a Resistencia y viceversa. Y eso fue antes del puente, o sea, era un esfuerzo grande para los estudiantes universitarios. Y también existía lo que se llamaban las balsas, ¿sí? Que lo que hacía era cruzar a camiones y automóviles, que después, por supuesto, todo eso en el año 73, con la inauguración del puente, bueno, se potencia de una manera extraordinaria.
Claro.
Tenemos poco tiempo, lamentablemente, pero me da una curiosidad, por ahí es un disparate lo que te voy a preguntar, Carlos, pero más allá de que cada uno tiene su lógica, lo explicaste bien, que no se parece tanto Corrientes con Entre Ríos y con Misiones, Por el diseño geográfico, da la impresión de que puede haber algún tipo de lógica insular en toda esa región respecto de la cuestión cultural, de los hábitos de vida. ¿Es así o es una fantasía?
No, en gran medida es así, Gonzalo. Okay. Con particularidades. Mira, yo te pongo un solo ejemplo muy cortito. La provincia de Corrientes es, junto con la provincia de Salta, las únicas dos provincias del país que tienen tres fronteras internacionales.
Claro, ¿verdad?
¿Sí? Sí. Y que a su vez la provincia de Corrientes limita con cuatro provincias más.
Claro.
Eso lleva a que lo que podríamos decir una identidad correntina, en realidad no es lo mismo vivir, uh-huh, por ejemplo, en Paso de los Libres, sí, con esa fluidez con el Brasil que tienen enfrente, uh-huh, y en donde es bastante común el hablar los dos idiomas, al correntino de la zona sur de Curuzucuatiá, uh-huh, por ejemplo, que tiene más tradición de relación con Entre Ríos.
Uh-huh. Claro. Bueno, eso está también muy reflejado, ya que estamos hablando de intelectuales y otras expresiones de esto que contamos, en un disco de Liliana Herrero, ¿no? Que, uh-huh, que tiene dos, son dos discos, uno es Uruguay, totalmente, el otro Paraná, y las, sí, identidades, señor, culturales de cada parte.
Y con
de
unas composiciones maravillosas de Ramón,
sí,
Ayala, justamente.
Sí, sí, sí.
Exactamente. Y bueno, eso es un buen ejemplo. Lo que hizo Liliana Herrero en ese disco extraordinario, que por suerte lo tengo, y lo estoy mirando justamente por acá, me lo crucé. Sí, es una buena metáfora, uh-huh, de justamente esa, por un lado, diferenciaciones locales, ¿sí? Como yo te decía, pero también está un poco lo que dice Gonzalo, el sentirse un poco ínsula durante mucho tiempo, que condicionó mucho cuestiones históricas y hasta económicas. Te termino con un pequeño dato.
Sí.
No olvidarse que en 1871 termina la guerra de la Triple Alianza. Mm. ¿Sí?
Claro.
Desde ese entonces hasta el encuentro de Alfonsín con Sarney en, uh-huh, el año 86, uh-huh, toda esta región del país fue región de hipótesis de conflicto.
Uh-huh. Increíble.
Sí. Muy reciente.
Todo eso llevó a que muchas infraestructuras no vengan a,
claro,
este sector del país.
Claro. Pensado desde la centralidad porteña, de la cual formamos parte, por lo menos por vivir,
sí,
en esta zona, uno razona esto que vos nos planteás, que parece que es muy obvio, pero a la vez no nos pasa en el radar. Limítrofe con,
sí,
cuatro provincias, limítrofe con tres países diferentes, ¿cuánto más se necesita para cierta centralidad?
Exactamente, o sea, es un centro en sí mismo.
Claro.
O como podemos decir, una especie de centralidad periférica.
Exactamente.
Sí. Bueno, exactamente.
Por ahí el coronavirus, Carlos, nos ayuda a entender que tiene que haber mucha más centralidad periférica en la República Argentina.
Bueno, sí, es un tema interesantísimo para poder tratar.
Sí, claro. No nos dio el tiempo, pero es algo que Carlos trabaja el tema, ahora lo vamos a retomar y en clases que viene de las ciudades intermedias, ¿no?
Bueno, volveremos a llamarlo a Carlos, no habrá más remedio. Espero,
seguro,
que nos atiendas.
Con muchísimo gusto.
Buenísimo.
Desde ya que sí.
Carlos, muchísimas gracias.
Gracias Carlos. Un gusto.
Gracias a ustedes. Bueno, un gusto. Hasta luego.
Carlos Gómez Sierra. De verdad, chicas, chicos, no, por supuesto lo que viven en la zona dirán, pero que no me están descubriendo nada, pero imaginemos, ¿no es cierto? Tener, o sea, Buenos Aires,
sí,
limita con Uruguay a través,
sí,
del río.
Y un río muy, mucho un más río ancho acá.
Mucho más ancho que el que tiene de distancia,
sí,
Corrientes con Uruguay.
Sí.
¿Y qué tenés? La Pampa, Córdoba,
sí,
Santa Fe y Entre Ríos. También,
sí,
a través del río.
Sí.
Nada, este tipo de cosas que llevan a una gran deformación, ¿no? De la cual no hay que renegar, hay que corregirla, básicamente.
Sí, sí, sí. Y la muy bueno, fueron muy buenos los ejemplos, sí, que iba tirando Carlos para pensar esto de lo geográfico como algo que condiciona, pero nunca determina, ¿no?
Uh-huh.
Está bien, esta condición de insularidad, los ríos presentan ciertos desafíos, digamos, para la integración o el desarrollo,
claro,
productivo y demás, pero las sociedades van construyendo y rearmando y reorganizándose en torno de eso. Acá estamos escuchando a Liliana Herrero, divina.
Inclusive lo que vos planteás, que es interesante en cuanto a la interacción entre Corrientes y Chaco, o entre Corrientes, Barranquera y Resistencia, el hecho, vos hablabas de cuestiones comerciales, de cuestiones educativas, no necesariamente generaban en sí una emigración, solo temporaria, solo circunstancial y del momento.
Entre las dos ciudades.
Claro.
Sí. Hoy en día hay mucha gente que vive
viene,
en Corrientes.
Por supuesto, trabaja en un lado y vuelve al otro.
Exactamente.
Es algo que,
sí,
muchas veces se pierde de rastro.
Forman parte de una unidad metropolitana.
Exactamente.
Digamos.
A veces creemos que es imprescindible el desarraigo y esto no es cierto.
No, de una.
Bueno, Lucila, un millón de gracias.
Bueno,
nos
ha sido un gusto.
Ahora con Liliana Herrero ya viene, por supuesto, Alfonsín Storni y un cuento y después un poquito más de música para cerrar esta clase de hoy.
Bárbaro.
Un árbol borracho de sueños con ramas de viento.
Anda, date a volar, hazte una abeja. En el jardín florecen amapolas y el néctar fino colma las corolas. Mañana el alma tuya estará vieja. Anda, date a volar, hazte paloma. Recorre el bosque y picotea granos. Come migajas en distintas manos. La pulpa muerde de fragante poma. Anda, date a volar. Sé golondrina. Busca la playa de los soles de oro. Gusta la primavera y su tesoro. La primavera es única y divina. Corre, camina más. Es poco aquello. Aún quedan cosas que tu mano anhela. Corre, camina, gira, sube y vuela. Gústalo todo, porque todo es bello. Para que tanta sed bebiendo cures, hay numerosas sendas para ti. Pero se hace la noche, no te apures. Todas traen a mí.
Convidarlos y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamuchando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos, de que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado. Y más miedo que los dos le daba el propio ser. Esperaba a nadie y entre las risas de la que la...